Vamos a ver, ¿cuántos se acuerdan los versículos que tocamos el domingo pasado? Amén, amén. El domingo pasado estuvimos hablando del 13 al 34. Hermanos, como les decía, el pastor Leonardo, pues no está, ¿verdad? Su hija ha estado mal de salud y también dando a luz. El esposo también está pues malo y por obvias razones el pastor no puede estar con nosotros porque tiene que estar también resguardado. Así es que en sus oraciones ore por ellos y por todos, por todo. Así es que en el Evangelio de Juan capítulo 9 vamos a leer de los versículos 35 hasta el 40. Versículos 35 hasta el 40. Mis amables hermanos, es un privilegio que juntos aprendamos de este evangelio y yo quiero que lo leamos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu y dice así: oyó Jesús que le habían... ¿Lo tenemos todos, hermanos? Muy bien. Yo sé que a veces la mascarilla no, ¿verdad? Corta. Ok, leámoslo otra vez. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que vean, para los que no vean, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Padre, en este momento, muchas gracias por el privilegio que nos das de abrir las Sagradas Escrituras y encontrar aquí unas verdades maravillosas que tú quieres que hoy nosotros aprendamos. Señor, te amamos. Gracias por venir, gracias por morir, gracias por nunca renunciar a lo que el Padre puso en ti que hicieras. Señor, te amamos sobre todas las cosas. Te honramos. Bendito es tu nombre. Glorificado sea tu nombre. De todos los labios de aquellos que profesan, te glorifiquen. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos, yo le he puesto a esta meditación de la palabra de Dios en estos minutos el mejor regalo. El mejor regalo. Mis amables hermanos, yo creo que muchos aquí en momentos difíciles deseamos que Dios nos haga un milagro, ¿verdad? ¿Cuántos aquí hemos deseado eso? No tengamos miedo, yo sé que todos hemos deseado que un día el Señor haga un milagro en nosotros. La pregunta es, ¿para qué quiere usted que Dios le haga ese milagro? ¿Qué clase de milagro usted le pide a Dios? ¿Sanidad del COVID? Sanidad de cualquier enfermedad. ¿Usted conoce a alguien que ha clamado a Dios por cáncer para que Dios le quite y se ha orado y de repente esta persona se ha muerto? ¿Será que Dios no quiso hacerle un milagro? ¿Será que Dios no escucha? ¿Será que Dios no los favoreció? Mis amables hermanos, Aquí tenemos un pasaje bíblico maravilloso. Si usted le pone atención a estos versículos, usted va a ver que estos versículos es la respuesta de todo lo vivido del versículo 1 hasta el 34. Los versículos del 1, del capítulo 9 que hemos estado estudiando hasta el 34. Mis amables hermanos, la consecuencia de seguir a Jesús traerá como resultado el menosprecio del mundo incrédulo en que vivimos. La consecuencia de seguir a Jesús traerá como consecuencia, como resultado, perdón, el desprecio del mundo incrédulo. Iglesia, si eres alguien a quien Dios ha perdonado a través de Cristo Jesús, aquí en el mundo tendréis aflicción. Aquí en el mundo tendréis dificultades. Aquí en el mundo pasaréis por momentos difíciles. Mire lo que nos dice Juan 16:33. Nos dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué dice el resto de versículos? ¿Qué dice el resto del versículo, hermanos? Confiad, pero confiad, yo he vencido al mundo. El contexto del pasaje bíblico que leímos hoy es básicamente toda la lectura que leímos el domingo pasado. Si usted le da un vistazo a los versículos del 31, perdón, del 1 al 34, usted se encontrará primero que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Pero Jesús sana a un ciego de nacimiento no cualquier día, según los judíos. ¿Qué día hizo la sanación Jesús? Un sábado. ¿Y sabe qué significaba que Jesús hiciera un milagro el día sábado? Según los judíos, quebrantamiento de la ley. Un gran problema. Bueno, Jesús hace este milagro, se levanta un gran problema aquí, y luego después de que Jesús haya sanado a este ciego de nacimiento, encontramos que los fariseos comienzan no solo a perseguir a Jesús, no solo a buscar a Jesús, no para encontrar a Jesús e interrogarlos, sino que comienzan a interrogar ¿a quién? Hermanos, ¿cuántos estamos cenados hoy? ¿Todavía no? ¿Cuántos almorzamos? ¿A quién persiguieron? ¿A quién interrogaron los fariseos? A sus padres. Bueno, el ciego ya no era ciego. Ya había sido sanado por Jesús. Entonces, lo primero que aquí encontramos es que Jesús sana un ciego, un hombre que ya no es ciego, era ciego de nacimiento. Lo segundo es que los fariseos interrogan a sus padres, también lo interrogan a él, y no solo una vez, sino que muchas veces, a tal grado que este hombre, yo creo que como que lo desquiciaron, ¿no? Y de repente les dice el ciego, oye, se los he dicho tantas veces, ¿y qué no quieren escuchar? Y así con un sarcasmo les dice, ¿acaso se quieren hacer ustedes seguidores de él? ¿Le molestó? Porque ya lo habían cuestionado muchas veces. Lo tercero que encontramos aquí es que inmediatamente imponen una ley, los fariseos, que cualquiera que se declarara seguidor de Jesús o que confesara que Jesús era el Mesías, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Lo iban a expulsar? A ver, esto lo miramos el domingo pasado. Y por eso yo lo hago como forma de pregunta, porque yo sé que usted sabe. Bueno, lo tercero es que ellos dijeron, no, esto se va a salir de nuestras manos, o ya está fuera de nuestras manos, ya no lo podemos dominar. Entonces lo que vamos a hacer es, cualquier persona, cualquier hombre, cualquier persona que se declare seguidor de este tal Jesús, que se cree el Mesías, que se cree el Hijo de Dios, lo vamos a expulsar de la sinagoga. Miren, hermanos, que un hombre en Israel o un judío fuera expulsado de la sinagoga, esto implicaba que inclusive la sociedad no lo iba a ver igual. no lo iba a ver igual. Entonces, inclusive muchas de las expulsiones, dependiendo del quebrantamiento de la ley o lo que haya hecho, implicaba también la muerte. Por esa razón, como decía nuestro hermano, cuando estos fariseos fueron e interrogaron a los padres, tuvieron miedo. Póngale atención lo que dice en los versículos anteriores, tuvieron miedo. Es más, y como un ciego era visto de menos, como un ciego no tenía la capacidad que todo hombre tenía, principalmente no podía estudiar la ley, principalmente no podía estudiar la Torá, según ellos. Entonces era visto así como, ¿verdad?, de lejos. E inclusive, si vemos el poco interés de los padres cuando hablan de su hijo, yo creo que aquí todos somos padres, ¿verdad? Y cualquier persona que vaya y nos quiera hablar en contra de nuestros hijos, yo creo que usted va a sacar pecho y lo va a defender. Pero mire el poco interés de los padres aquí. Le dijeron, ¿este es tu hijo, el que ha nacido ciego? Ellos dijeron, sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero ¿quién hizo el milagro en él? ¿Quién le dio la vista? No sabemos. Y mire hasta dónde llegaron y dice, miren, así como en nuestro lenguaje, ¿verdad? Miren, él ya está viejo, ¿verdad? Vayan y pregúntenle a él. Dice la palabra de Dios que los padres dijeron, edad tiene, vayan y hablen con él. Básicamente lo que hicieron los padres es zafarse del problema, porque ellos habían impuesto una ley que cualquiera que dijera que Jesús es el Hijo de Dios iba a ser, entonces ellos tuvieron miedo también. Como aquellos habían puesto una ley, ellos dijeron, no, nosotros no queremos que nos discriminen. No queremos que la sociedad nos vea ya como queremos siempre seguir siendo judíos para los ojos de los demás. Entonces, mis amables hermanos, aquí básicamente es lo que encontramos el mayor de los milagros, y es de donde yo saco el tema de esta meditación, el mejor regalo. El mejor regalo proviene que mientras los versículos del 1 al 34 tratan de la restauración de la vista por parte de Jesús para un hombre ciego que ahora ve, los versículos del 35 al 41 muestran cómo Jesús también le trajo la visión espiritual a este hombre para que este hombre pudiera declarar sin miedo alguno que Jesús era el Hijo de Dios. Mis amables hermanos, ¿cuántas cruzadas usted ha encontrado de sanación divina durante mucho tiempo? El milagro de sanación a nuestro cuerpo físico es bueno, es maravilloso, pero no te salva. No te salva. Mientras que Jesús no llegue y abra tus ojos espirituales, tú no le vas a poder ver por muchos milagros que te puedan ofrecer. Mire lo que ha pasado aquí. Jesús le ha dado la vista al hombre, pero no le conocía. No sabía quién era. E inclusive Jesús estaba hablando con él. Estaba hablando con él, sí o no, nos dice la escritura. Estaba hablando con él y Jesús y este hombre no le conocía. Sus ojos espirituales no habían sido abiertos. Estaba ciego, como también estaban los fariseos, que no querían mirar a Jesús como el Hijo de Dios. No lo querían ver, porque sus ojos no habían sido. Es más, Jesús en unos pasajes anteriores les había dicho, ustedes hacen lo que su padre, el diablo, quieren que hagan. Viven ciegos, ustedes van a morir en sus pecados. Y el final del versículo del pasaje que leímos básicamente nos recuerda ese pasaje que leímos anterior. Entonces, mientras estos versículos del 35 al 41 que leímos muestran cómo Jesús también le trajo la visión espiritual a este hombre, y la reacción inmediata de este hombre es la que hoy a muchos nos hace falta. ¿Cuántos aquí hemos sido salvados por Cristo Jesús? ¿Cuántos aquí hemos sido perdonados por Cristo Jesús? Yo te hago la pregunta hoy, tu respuesta a esa salvación, a ese abrimiento de los ojos espirituales, ¿ha sido igual que la de este ciego? Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dijo con él, estás hablando, le abrió los ojos del entendimiento espirituales. ¿Y qué hizo enseguida este hombre? Le adoró, le glorificó, le exaltó, le respetó, se humilló y conoció que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Mis amables hermanos, si usted no ha tenido esta reacción al Evangelio, preocúpese. Porque la reacción inmediata de la palabra de Dios, cuando Dios llega y cambia nuestros corazones, mis amables hermanos, esa reacción no va creciendo paulativamente, no, esa reacción es inmediata de adorar a Dios. Mire lo que pasó con Jesús cuando Jesús comenzó a buscar a los seguidores, a sus discípulos, y les dijo, tú sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Le siguieron? ¿Una reacción? Ah, inmediata. Bueno, cuando Jesús cambia nuestro corazón, usted y yo despertamos en un mundo donde podemos ver las verdades de Cristo Jesús. Mis amables hermanos, entonces, el mejor regalo que usted y yo hemos recibido de parte de Jesús no es ninguna sanidad física. Eso es pasajero. ¿Sabe cuál es el mejor regalo? Es poder mirar la grandeza del Salvador. Poder mirar es su perdón. Poder mirar su adopción. Poder mirar poder disfrutar la reconciliación con el Padre. Lo demás puede parecer muy hermoso, pero es pasajero. Es pasajero. Nos dice la palabra, ¿de qué le vale al hombre ganar todas las cosas de este mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre? ¿De qué le vale al hombre recibir 2, 3, 4, 5 milagros de sanación en su vida si al final termina en el infierno? Por esa razón, usted encuentra todos los pasajes de la palabra de Dios cuando Jesús hizo una sanidad. Jesús no le dijo, ¿estás sano? Jesús le dijo, ¿tu fe te ha hecho? ¿Qué le dijo? Salvo. Entonces, mis amables hermanos, yo puedo aquí poner, por ejemplo, a alguien que usted muy bien conoce de la palabra de Dios, un señor llamado Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Qué pasó con Lázaro? Jesús lo resucitó. Jesús le hizo un milagro físico. Pero no fue para siempre. Él no vivió para siempre. Es más, no había pasado ni un mes que Jesús lo había resucitado. Y dice Juan 12:10. Pero los principales sacerdotes acordaron... ¿alegrarse? No. ¿Sabe qué querían después? Matarlo. Dice, pero los principales sacerdotes acordaron darle muerte también a Lázaro. ¿De qué le sirvió a Lázaro resucitar? Si aquellos lo querían matar. O sea, murió, como decimos nosotros, una muerte de una enfermedad, pero... lo esperaba una muerte más cruel, que lo iban a asesinar. Entonces, por Lázaro, qué mejor se hubiera quedado ahí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Para que se glorificara el poder de Dios, Cristo Jesús tuvo que hablarle a Lázaro en específico, levántate. Para que el poder de Dios fuese visto con aquellos incrédulos que, viendo los milagros de Cristo Jesús, no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y siguieron creyendo que Jesús era un impostor. Entonces, mis amables hermanos, Dios nos puede regalar un milagro y gloria al Señor, pero si no nos regala el milagro de la salvación, de nada nos sirve. Seguiremos igual. Seguiremos igual. Entonces Juan 12:10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. La sanidad física es muy agradable. ¿A cuánto no nos gusta estar sanos? ¿A todos? No creo que aquí haya alguien que diga, yo amo estar enfermo. Nadie. Todos nos gusta estar sanos. La sanidad física es muy agradable, pero no es lo principal, amada iglesia. Y otra de las cosas, no todas las sanidades son para arrepentimiento. ¿Cuántas sanidades? Miren, hermanos, ¿cuántos milagros hizo Jesús en frente de los fariseos, de todo el pueblo que anda? Uno de los milagros más grandes que la gente habla y todos conocemos, el milagro, la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y la gente dice, wow. Pero cuando Jesús comenzó a predicarles que se arrepintieran de sus pecados y comenzó a decirles sus verdades, que ellos estaban en el error, ¿sabe qué comenzaron a hacer? Se comenzaron a ir. Y Jesús les dijo, ¿ustedes me siguen? ¿Por qué les doy de comer? ¿Ustedes me siguen? ¿Por qué les doy de comer? Entonces, mis amables hermanos, es necesario que Jesús nos abra los ojos del entendimiento para poder disfrutar el Evangelio. Es necesario que Jesús nos abra los ojos espirituales para que miremos y andemos conforme su voluntad. Y esa reacción inmediata o el efecto de que Jesús haya abierto nuestros ojos va a ser adorar su nombre, glorificar su nombre, reconocer que Él es Dios, reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mis amables hermanos, por esa razón, el regalo más maravilloso que Cristo Jesús ha podido darte a ti es que tú le puedas ver, tú le puedas conocer, tú le puedas adorar. Él ha salvado tu alma del infierno. Ha abierto los ojos. Pero mire lo que pasa aquí. Antes que todo esto ocurra, Jesús prueba al hombre, a este hombre que había sido sanado. En el pasaje que leímos, me recuerda al encuentro de Jesús con un señor llamado Pedro. Un señor llamado Pedro que durante el ministerio de Jesús siempre se impuso a que era fiel a Jesús. Siempre era aquel que sobresalía. Siempre era aquel que Jesús estaba anunciando su muerte y él, no es posible, Señor, que eso te pase a ti. No, es que yo puedo ir, es más, soy tan fiel a ti que yo puedo ir hasta la muerte contigo. Vaya conmigo a Juan 21, 15 al 19. Básicamente es el último capítulo de Juan. Antes que leamos este pasaje bíblico, quiero que recuerde el pasaje que leímos. Cuando Jesús se dio cuenta que habían expulsado al hombre que a este señor que ahora ya no era ciego, dice, lo encontró y le hizo unas preguntas. Jesús le hizo una pregunta a este hombre. Teniendo en cuenta ese pasaje bíblico, ahora leamos lo que dijo, lo que platicaron Jesús y Pedro. Dice la palabra de Dios, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hermanos, ¿este pasaje no le parece familiar con el hombre ciego que está allá y que está siendo interrogado y que los principales dicen que aman la ley y que los principales dicen que practican la ley y que los principales son los que están supuestos a guiar al pueblo en los caminos del Señor? Ahora, mire, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Hasta aquí estamos bien. Hasta aquí es una pregunta normal que Jesús le haya preguntado a este hombre. Pero la segunda vez ya es de pensarlo. Entonces viene la segunda vez y le dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. La segunda vez, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, versículo 17. Le dijo la tercera vez, esta tercera vez, hermanos, ya es de ponerse triste. La primera vez es una pregunta común y corriente que cualquiera puede hacer. La segunda vez es interesante, pero la tercera vez, y aquí ya va lo sumo. Entonces, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro ahí? ¿Se alegró porque Jesús le estaba preguntando? Le dice, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, tú sabes, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Me voy a quedar aquí. Mis amables hermanos, ahora regresamos a nuestra lectura bíblica. En nuestro pasaje encontramos a un hombre que, al igual que Pedro, había pasado un momento difícil defendiendo su fe. Este había dicho a los fariseos, miren, ustedes me interrogan una y muchas veces, yo creo que ese hombre es profeta. Eso le dijo. Yo creo que ese hombre es diferente a todos los demás. Y estos se indignaron, se enojaron, porque este hombre no daba su brazo a torcer. Los fariseos querían a fuerza hacerle decir palabras en contra de Jesús. Pero él dice, no, yo considero que este hombre es profeta. ¿Y qué pasó? Lo expulsaron. Mis amables hermanos, al principio decía, si tú eres hijo de Dios, si Cristo Jesús te ha salvado, esto te va a costar la indiferencia del mundo en el que vivimos. Te van a ver raro, te van a ver diferente, te van a ver no con ojos de amor, te van a odiar, te van a despreciar y muchas veces quizás hasta te van a correr, no van a querer que estés enfrente de ellos. ¿Sabes por qué? Eres diferente. Cristo Jesús te ha dado una naturaleza no igual que la de ellos. Y vamos más allá, y es que al final de todo, nuestra morada, nuestra naturaleza no pertenece a este mundo. Y si nuestra morada y nuestra naturaleza no es de este mundo, bueno, te van a ver diferente. Pero nuestra fe, nuestra alegría, nuestro gozo es eso mismo, que no somos de este mundo pecaminoso, que no somos de esta tierra, y que tarde o temprano, mis amables hermanos, Cristo Jesús nos llevará a vivir juntamente con Él. Me voy pues a preparar un lugar donde yo esté. Ustedes también vayan conmigo. ¿Cuántos quieren ir a ese lugar? Qué poquitos. ¿Cuántos queremos estar con Cristo Jesús? Gloria a Dios. Mis amables hermanos, por eso es que usted y yo estamos aquí, porque Cristo Jesús nos ha escogido, nos ha apartado de este mundo pecaminoso y nos ha santificado para que estemos juntamente con Él en el reino de los cielos. Y entonces no pararemos de adorar su nombre, que es sobre todo nombre. Seguimos. La clave básicamente de este pasaje aquí es una palabra maravillosa que se llama amar. Pedro, ¿me amas? ¿Por qué lo hizo Jesús? Estos dos pasajes son paralelos, si usted los mira bien, son paralelos. Porque Pedro, antes de traicionarlo, le había expresado que lo amaba. Pero ¿sabe qué? Pero no tanto para tener un compromiso de no negarlo. Lo amaba, pero no lo amaba tanto para, como para soportar cualquier afrenta que Jesús le había dicho que iba a pasar. Entonces, una vez él ha traicionado a Jesús, Jesús viene nuevamente y le dice: me amas y me amas, para que él entendiera que no solamente tenía que amar, sino que tenía que tener un compromiso de fidelidad hacia quien amaba. Y que no importara cuán difícil fuera la afrenta, el hecho de amar a Jesús no le importaba, inclusive hasta perder la vida. Inclusive Jesús lo dijo. Jesús lo dijo más adelante, que sus discípulos, sus seguidores, iban a ser expulsados de las sinagogas. Jesús lo dijo. Recordemos que los principales habían acordado expulsar a todo aquel que se pronunciara a favor de Jesús, o que crea que Jesús es el Hijo de Dios. Este hombre, a diferencia de Pedro, nunca lo negó. Defendió. Una vez este hombre se dio cuenta que alguien superior, que alguien diferente había hecho un milagro en él, lo defendió. Y dijo: no, yo era ciego. Lo que yo sé es que era ciego y que ahora veo. Y este hombre me ha hecho ese milagro. Mis amables hermanos, y yo lo traigo a nuestras vidas. ¿Con cuántas acciones nosotros negamos a nuestro Señor? ¿Cómo lo niegas? ¿En tu trabajo? ¿En tu casa? ¿Donde quiera que vayas? No puedes decir que amas a tu Señor si a la vuelta de la esquina lo estás negando. Si amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, debes estar dispuesto a pagar ese precio. Y pagar ese precio muchas veces nos va a sacar lágrimas. Y pagar ese precio muchas veces te va a hacer llorar. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que en aquel día toda lágrima será enjugada. Ven, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿qué importa lo que este mundo nos ofrezca? ¿Qué importa cómo este mundo te vea? ¿Qué importa cómo este mundo te trate? Si al final, con todo esto, Cristo nos recogerá. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Padre. Y en aquel día estaremos con Él, juntamente con Él. Hermano, fuera de todo dolor, fuera de toda lágrima, fuera de todo sufrimiento, todo será paz y gozo. Todo será paz y gozo. Eso va a ser maravilloso, glorioso. ¿Qué acciones haces que siempre rechazan la santidad de Dios? Para los judíos, las personas que eran echadas o cortadas por completo del pueblo debido a cualquier iniquidad, estos eran merecedores de la pena de muerte, aunque no siempre tenían la autoridad para ejecutarla. A pesar de eso, la expulsión era una arma muy poderosa para el rechazo de cualquier persona que se quisiera imponer ante los principios religiosos y políticos de ellos, que ellos favorecían. Entonces, la mejor forma de cortarlo era expulsarlos. La expulsión. De hecho, Jesús dijo que sus discípulos, como les decía, serían expulsados de las sinagogas allá en el Evangelio de Juan, y del mismo que estamos leyendo, versículo 16, versículo 2, capítulo 16, versículo 2, dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Mire lo que dice. Hermanos, es que es ahí la gran verdad. Es aquí lo que descubre, la gran mentira que nos dicen afuera. Cuando algún día quizás a usted le dijeron, venga a Cristo, porque aquí la vida es mejor. Aquí la vida no va a tener problemas. Mire lo que dice Jesús. Mire lo que dice Jesús. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. No dice cualquiera que os ame. Dice cualquiera que os mate. Pensarán que rinde servicio a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la muerte de Esteban? Pero aquí hay un testimonio maravilloso que dice la palabra de Dios que cuando Esteban estaba siendo apedreado, él dijo unas palabras. Él dijo unas palabras. Él dijo que miraba el cielo abierto. Jesús, cuando estaba siendo crucificado, azotado, él dijo, Padre, no le tomas en cuenta estos pecados. También dijo, Padre, consumado es. Eso de Padre, consumado es, favoreció a todos aquellos a quienes hoy su gracia ha sido derramada. Con todo este contexto, o mejor dicho, este hombre sabiendo que al ser expulsado de la sinagoga lo exponía básicamente a la muerte, Jesús le pregunta en el versículo 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hermanos, yo me quiero detener aquí y quiero hacer una pregunta. Póngase usted, allá nosotros decíamos, ponete, mira, en el zapato de esta persona que está sufriendo. Póngase usted en el contexto de este hombre, o mejor dicho, en el puesto de este hombre. Ahora le pregunto, ahora que está en el puesto de este hombre, yo le pregunto, ¿qué haría usted si Jesús le preguntara, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Usted sabe que si declara que Jesús es el Hijo de Dios, eso le puede traer la consecuencia hasta de la misma muerte. Usted está consciente que si usted dice, sí, yo creo en el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Usted está 100% seguro que si hace esas declaraciones, la muerte lo puede alcanzar. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, este hombre no dudó, no dudó. Versículo 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? O como se lo diría a Pedro, ¿me amas? ¿Usted está consciente que si dice, sí Señor, yo te amo, se le termina su vida aquí en la tierra? Amable iglesia, ¿cuál sería tu respuesta si estuvieras en la posición de este hombre? ¿Apelarías a tu vida terrenal? ¿O declararías que Jesús es tu Señor? ¿O declararías que Jesús es el Hijo de Dios? No importando la consecuencia que tus palabras pronunciadas puedan tener. Mis amados hermanos, yo te invito a amar al Señor. A amar a Jesús lo suficiente para poder en el momento difícil no negarlo. Yo te invito a amar al Señor lo suficiente para que en los momentos que requieran serle fiel, seamos fiel para con Él. Le seamos fiel. Si Él no escatimó ser igual a Dios, dejó su trono, baja y se hace como cualquiera de nosotros pecadores, inclusive como sus hijos, peor que nosotros porque Él recibió el castigo del Padre, no lo escatimó, subió a la cruz, sufrió los escarnios por amor a cada uno de los que estamos aquí. Lo mínimo que nosotros pudiéramos hacer es serle fiel. Te invito a que este 2022 le seamos fiel a nuestro Señor. ¿Qué importa lo que el mundo te quiera imponer? Lo que Cristo Jesús hizo es mayor que lo que el mundo te ofrece. Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario es mayor que lo que el mundo te puede ofrecer. Porque Él ha dado su vida para que tu vida goce de una eternidad juntamente con Él. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Miren, el apóstol Pablo lo tenía bien en claro, decía, yo me quiero ir ya con el Señor. Si Él me quiere llevar, gloria a Dios, para mí mucho mejor, decía. Para mí mucho mejor si Él me quiere llevar. Pero por amor a ustedes, decía, por amor a ustedes, para que ustedes también alcancen misericordia, yo quiero estar también aquí. Pero decía Él, para mí es mucho mejor ir. Porque la vida que nos espera es gloriosa. La vida que nos espera es maravillosa. La vida que nos espera es inexplicable. Es inexplicable. Yo siempre digo, hermanos, ¿cuánto sentimos gozo cuando leemos la palabra de Dios y cuando escuchamos un mensaje que realmente nos llega al corazón y decimos, gloria al Señor? Y quizás muchas veces nos saca hasta lágrimas, ¿verdad?, de gozo, y decimos, qué bueno, qué glorioso es el Evangelio. Y hay ese gozo que no lo podemos explicar. Mis amables hermanos, ese gozo que usted siente, que no quisiera que se terminara, solamente es la antesala del gozo que en aquel día vamos a sentir. Es glorioso, maravilloso. Por lo tanto, Jesús invitó al hombre a depositar su confianza en aquel que reveló Dios en la humanidad. Jesús, mis amables hermanos, y aquí quiero hacer énfasis, Jesús siempre dio gran importancia a la declaración pública de quién era Él. Vuelvo y le repito, Jesús siempre dio gran importancia a la declaración de quien creía en Él, que declarara públicamente que era seguidor de Jesús. Jesús le dio mucha importancia a eso. Si tú crees en el Hijo de Dios, decláralo. Dilo. No lo calles. Porque dice la palabra, si todos nosotros callamos, las piedras van a hablar. ¿Dice eso la palabra, sí o no? Eso dice. Mis amables hermanos, tenemos que dar testimonio de quién es Jesús. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Aunque nos cueste amistades, aunque nos cueste familiares, aunque nos cueste inclusive tu misma pareja. Y usted dice, hermano, estarán dos en un molino. ¿Se acuerdan? Estarán dos en un campo. Pero si los que estamos aquí, ambos le servimos al Señor, esto es glorioso. Esto es maravilloso. Pronunciemos el nombre del Señor. Amemos al Señor. Glorifiquemos a Dios. No tenga miedo a testificar de Él. No tenga miedo. Es más, se nos demanda hablar de Él. Mire lo que dice Mateo 10:33. Yo creo que es un versículo que lo conocemos inclusive hasta de memoria, ¿verdad? Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, hermanos, ¿quiere leerlo fuerte? ¿Quiere leerlo fuerte? Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, no tenga miedo, hermanos, no tenga miedo. Leámoslo fuerte. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante. ¿A cuánto les da pena decir que son cristianos? Amén, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? ¿Cuánto nos gozamos que Cristo Jesús sea nuestro Señor? ¿Sabe qué es lo glorioso de esto? Que si nosotros decimos, si nosotros pronunciamos, si nosotros decimos públicamente que somos hijos de Dios, Él no se avergonzará con el Padre en el cielo de nosotros. Las puertas del cielo están abiertas para sus hijos. Las puertas del cielo están abiertas para aquellos que le amamos. Eso debe ser gozo en nuestras vidas. Entonces, en el versículo 39, Jesús le dice al hombre, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean. ¿Qué pasó con el ciego? Este ciego no miraba. Pero no solo no miraba físicamente, sino que también estaba ciego espiritualmente. Entonces Jesús aquí hace doble milagro. Jesús le da la vista, pero también lo hace ver espiritualmente. Entonces le dice Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, ¿qué pasó con los judíos? Dice la palabra de Dios: a lo suyo vino. ¿Y qué pasó con ellos? ¿No le recibieron? Aquellos que creían tener la verdad, aquellos que creían ser los mejores, los intérpretes de la ley, los que juzgaban, los que guiaban al pueblo a toda verdad y a toda justicia, hoy no ven. Y hasta el día de hoy, mis amables hermanos, tristemente siguen esperando al Mesías, aquel que vino, caminó entre ellos, comió entre ellos, ellos mismos le mataron, vino, se hizo hombre, fue crucificado. Ese lo siguen esperando. Ese Cristo Jesús para nosotros vino, dio su vida en rescate por nosotros, y un día regresará, pero no regresará a pagar, porque Él ya pagó. Vendrá es a llevarnos para que estemos con Él. Bueno, esa es mi esperanza, no sé si la suya. Esa es mi esperanza, que un día vendrá. Y les dijo a aquellos que estaban varones: ¿qué hacéis mirando al cielo? De la misma forma en que le vieron partir, de esa misma forma va a venir, ¿verdad?, a llevarnos. ¿Cuánto nos queremos ir con Él? ¿Cuánto nos queremos ir con Él? Gloria a Dios. Hermanos, este mundo no es nuestra morada. Este mundo no es nuestro. Esto no quiere decir que Jesús vino a ejecutar un juicio legal. No es que su propósito fuera condenar. Él dijo: yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Yo he venido para que crean, y aquellos que crean tengan vida eterna. Según Juan 12:47 y Lucas 19:10. Básicamente esto es decir que la salvación de unos implica la condenación de otros. Por la salvación de unos se conoció la condenación de otros. Porque aquí literalmente encontramos que Jesús les dijo a los fariseos que ellos iban a morir en sus pecados. La condenación de ellos. Jesús los dijo: ustedes van a morir en sus pecados. La condenación. La salvación de aquellos que creyeron implicó básicamente la condenación de los que no creyeron. Es lo que dice el versículo que leímos. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, lo que Jesús en este versículo 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí lo que Jesús hace es, sí, es una acción legal. Le dio potestad, o sea, les dio el derecho de ser llamados hijos. Nos dio el derecho de que Dios se convirtiera en nuestro Padre. Y nos dio el privilegio de que le digamos: Abba Padre, Señor Padre, nuestro Dios. Esta noticia es aplicada a usted y a mí. Un derecho legal que imputó en nosotros para que seamos hijos legítimos de Él. Ya no hijos bastardos, sino que hijos legítimos. Porque Él nos compró a precio de sangre. Cristo Jesús compró y nos reconcilió con el Padre. Ahora Dios es nuestro Padre. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Aquí Jesús lo que les quiso decir es: yo no tengo ningún propósito con ustedes. Esto es duro. Porque se acuerdan que algunos le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿quién pecó aquí? ¿Este hombre o sus padres? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les dice: ni este hombre pecó, ni sus padres pecaron, sino para que fueran conocidas la bondad de las riquezas, o para que se manifestara Dios en la vida de este hombre y vieran el milagro. Para eso Dios lo hizo nacer ciego, para manifestar su poder en sanación. Entonces les dice a ellos aquí: si hubiesen nacido ciegos, no tendrían pecado. La respuesta de Jesús al ciego, o del ciego, es que este no tenía pecado, ni sus padres habían pecado, sino porque por su propia voluntad, su propia soberanía, él quiso que este hombre naciera ciego para manifestar su poder y que los demás vieran el poder de Cristo, el poder que Jesús tenía. Entonces les dice a ellos: yo no tengo ningún propósito con ustedes. Yo no tengo ningún propósito con ustedes. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Pero mire lo que sigue después: mas ahora, porque decís, vemos. Y no miraban. Eran ciegos. Eran ciegos. Vuestro pecado permanece. Anterior les había dicho que ellos iban a morir en su pecado, ¿verdad? Y ahora vuelve y les recalca y les dice: el pecado continúa en ustedes. Ustedes viven en pecado. Primera parte del versículo: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Jesús se refiere básicamente, hermanos, en particular al pecado de la incredulidad y el rechazo hacia Él como Mesías, como el Hijo de Dios. Ahora, cuando empezamos el primer punto, dijimos que era el mejor regalo que Él nos ha podido dar, el mejor regalo. Ahora, después viene la reacción a ese regalo de Cristo Jesús. Y la reacción es adorar. Cuando Jesús abre los ojos de este hombre, lo que este hombre primero hizo fue adorarle. Segundo, servirle. Tercero, obediencia. Obediencia, adorar, servir, obediencia. Yo creo que este es el marco que debe reinar en nuestras vidas. Adorar a Dios, servir a Dios en obediencia. Esto es, si le amamos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, la adoración a Dios va a ser el acto del corazón que se rinde ante el reconocimiento de la santidad de Dios. Es la manifestación libre de un pecador perdonado, habiendo reconocido que estaba expuesto al castigo de Dios, pero que la gracia de Dios lo transformó gracias a la gracia de Dios, gracias a su misericordia. Entonces, cuando yo reconozco que como pecador, Él me salva como pecador, Él me abre la vista como pecador, Él me perdona, mi reacción va a ser en gratitud, en adoración, en servir, en obediencia, para adorar su nombre, para exaltar su nombre, aquel que es sobre todo nombre. Servir al que nos salvó implica básicamente, mis amables hermanos, consagrar nuestra vida para quien nos perdonó. Al consagrar su vida, o al consagrar nuestra vida a Dios, Él es quien nos guiará, Él es quien nos mantendrá, Él es quien nos sustentará, Él es quien nos gobernará, Él es quien nos mantendrá en los momentos difíciles, momentos de alegría, momentos de dificultad, porque le servimos a aquel que ya nos ha comprado con precio de sangre. Aquel que dijo consumado es, a ese le servimos, a ese le adoramos. Y termino con esta parte. Jesús dijo, venid a mí, tal como estéis, trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Mientras sigas mirando al mundo, mientras sigas poniéndole atención a aquellos que te dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, vas a sufrir. Pero si has puesto la mirada en el autor y consumador que es Cristo Jesús, vas a reconocer que Él ha vencido a este mundo. Y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Reconocerás que todo lo que suceda a tu entorno, Dios lo encaminará para bien. Dios lo tornará para bien. Entonces, hermanos, ¿qué importa cuánta gente quiera callarte? ¿Qué importa cuánta gente quiera decirte que estás loco? ¿Qué importa? Cristo Jesús es tu Salvador, es tu Redentor. Y Él dijo que si tú lo niegas aquí en la tierra, Él te va a negar en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por Cristo Jesús, por Él tenemos entrada al trono celestial. Pasaremos momentos difíciles, hermanos. Pero ¿sabe qué? Confiad en mí, dijo el Señor. Yo he vencido al mundo. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Mis amables hermanos, es un gozo servir al Señor. Es un gozo servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio. Y ese privilegio, Pablo lo tenía bien en claro. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Iglesia, termino con esto. No nos avergoncemos del Evangelio. No nos avergoncemos de Cristo Jesús. No se avergüence de decir que es cristiano. No se avergüence de decir que ha creído en Cristo Jesús, porque Él es su Señor, Él es su Salvador. Proclámelo, grítelo, anúncielo, porque de igual forma Él pide por usted, clama por usted, intercede por usted con el Padre en el reino de los cielos. Así es que vamos a orar, le damos gracias al Señor por su palabra. Gracias te damos, Cristo Jesús, por tu palabra leída y predicada en esta noche. Señor, te pedimos, Padre, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder vivir en ella, a poder gozarnos en ella. Cristo Jesús, te amamos sobre todas las cosas. Gracias por tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Amén y amén. Pasa nuestro hermano.
Para que no se lo dé la cuerda. Si se lo dejo. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos ponemos en pie. Vamos a ofrendar, vamos a darle a nuestro Dios parte de lo que Él nos ha dado en agradecimiento, algo hermoso que hoy esta tarde estudiábamos. La palabra es algo en lo que debemos de meditar. ¿Me amas? La pregunta que el Señor nos hace a cada uno. Así es que vamos a cantarle agradecido está mi corazón mientras ofrendamos. Agradecido está mi corazón, agradecido. agradecido por tanta bondad, más de lo que debo tener, he recibido de mi Dios. Ofrendaré, ofrendaré mi corazón, honraré tu presencia en mi vida y en gratitud te obedeceré. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Gracias por tratar con cada uno de nosotros, Señor, como lo has hecho. Gracias por salvarnos en esa cruz, Padre Celestial. Gracias por darnos ese amor inmerecido que ninguno de nosotros merece, pero tú, Padre, nos vistes desde antes de nuestro nacimiento. Gracias por ser